buenas tardes, amigos y amigas de la Busquirratía. Grupo Salvaje cabalga otro martes más. Juntos.
Eso es un rugido, lo demás son tonterías.
Claro, está desatado. Claro.
Estoy aquí con mi Lobezno, tengo que dar ejemplo.
Está el Lobezno, sí, con el Lobezno sí.
Tengo que darle ejemplo al Lobeznillo, sí, sí, porque sí. Si no, joder.
No, me parece correcto.
Decir, vaya lobo que tengo de como padre. En la Busquirratía estamos, amigos y amigas, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Nos metemos en vuestra página web, os hacéis eguskides, que hay que hacerse eguskide ahora que llega la primavera, llega el sol, y nosotros somos la radio del sol.
Eso.
Hay que hacerse eguskide. Tenemos nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro Twitter, que es salvaje-grupo, tenemos nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus. Estamos en iBooks, estamos en iTunes, estamos en YouTube. Y
estamos en la Navarrería.
En la Navarrería, en la Estanda Irratia en Sacana también nos podéis sintonizar en la 107.6. Y la repetición tomorrow, mañana, es a las 8 de la morning.
Nuestros oyentes más avezados recordarán que el señor Lobo todas las semanas dice que hay que grabarse esta entradilla, porque muchísimo ya para acordarse.
Sí, hay días que... pero bueno.
Ahí está, del tirón, ¿eh?
Sí, tienes un mérito. Gracias,
sí,
gracias.
Es un ejercicio mental.
Sí, en casa practico, delante del espejo. Are you talking to me? No, digo, ¿estás en la Busquirratía? ¿Qué tal estáis, compañeros?
Pues muy bien,
bien.
Disfrutando ya de esta primavera que por fin nos deja ver un poco el solete. Hoy hace un día un poco extraño, nublado, pero bueno, buena temperatura.
Se ha fastidiado porque esta mañana hacía bastante calor, Esta mañana hacía calorcito, pero bueno, aquí ya sabes que en una hora o en menos te bajan 15 grados centígrados.
Sí, así sin más.
Y haremos ya un programa de desiertos salvajes o calores salvajes.
Hicimos una vez.
Hicimos de desiertos.
Sí, pero bueno, seguro que hay muchas películas que podremos volver a repetir, a buscar más, ¿no? Yo prometí que iba a desnudarme. No, eso es en otra cosa. No, perdón. Yo prometí que iba a hacer un programa especial sobre la música que solemos poner aquí en Grupo Salvaje.
Sí.
Y está en camino. Que lo sepan los oyentes, que en una semana o dos colgaré en la página de la Guski y en nuestro Facebook, tal y cual. Y pondremos las últimos minutos de programa, solemos colgar una canción sobre de películas, pues colgaré las más guapas.
Además, eso fue a petición popular,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Pondrás el Rey León, ¿no?
Pues mira, no lo había metido, pero
hay que grabarlo ahora cuando acabemos el programa.
Igual hay que meterla.
Tenemos que hacer aquí una versión a capela del señor Penderras.
Sí, la chugueina.
Luego nos la dedicas.
Y mira, el otro día estaba trabajando a altas horas de la noche y una persona me vino y me dio un papel. Una servilleta, perdón, escrita con una película.
Y, o sea, en lugar de darte notitas de amor, te dan notitas con películas.
Sí, sí, sí.
Tarea
y quiero saludar al chaval que lo hizo, Jorge, que le llaman Tocayo, y me escribió una película que ahora mismo, luego os la digo la película que es, porque no me acuerdo, ahora la tengo apuntada.
¿La que pusiste en el WhatsApp?
Sí, sí.
The Man from the Hair,
exactamente.
La he visto. Me he hecho la tarea.
¿Y?
La he visto, no, o sea, no la conocía siquiera.
Yo no la conocía tampoco. He empezado a verla un poco, que es un tío que se supone que dice que es del paleolítico, del neolítico, no sé qué, pero que está aquí.
Su nombre Las Cavernas, es un tío que es un profesor universitario que se va a largar, entonces reúne a todos sus amigos en una cabaña pues para hacer la despedida, y ahí decide revelarle su gran secreto, ¿no? Que dice que tiene 14.000 años y que es un hombre de las cavernas, que ha vivido todo ese tiempo, que no envejece.
Y que cada vez que está en un sitio, como la gente va envejeciendo y él no envejece, pues se pira.
Para que no sospechen.
Exactamente.
Y le ocurran cosas raras, se larga.
Está en YouTube, totalmente, la podéis ver.
Está en YouTube.
Sí. A mí el chico este me lo dijo y
sale. Al principio, claro, están todos que dicen, este nos está vacilando, es verdad, es mentira. Bueno, no le cree nadie, claro, obviamente.
Por supuesto,
incluso
claro.
Entre ellos hay un psiquiatra que, ya le empieza a psicoanalizar. Pero deciden entrar en ese juego. Dice, vale, vamos a hacer como que te creemos, que eres un hombre que tiene 14.000 años, y vamos a interrogarte como si realmente hubieras vivido esos 14.000 años. Y entonces entra una serie de disquisiciones filosóficas y metafísicas, la verdad que muy interesante.
Está muy guay, la película. Yo no la conocía, muy buena puntuación. Le dan la logopedia.
Te plantea cosas
muy guays,
que tú generalmente igual no te habrían venido a la cabeza, pero que si una persona realmente hubiera vivido esos 14.000 años, las contestaciones que da son perfectamente lógicas, ¿no? Los otros le intentan poner en apuros, planteándole una serie de preguntas también, pues, bastante, bastante puñeteras, porque ellos lo que quieren es que reconozca que les está tomando el pelo y que se deje de historias, ¿no? Y el otro, pues, le da unas contestaciones bastante racionales y hay una especie de combate ahí entre todos, un combate verbal. Esta película la mira un poquito y se rodó con $200,000,
sí,
nada más.
Sí, es de cine independiente, además, esta película, con muy bajo presupuesto y...
Se convirtió en película de culto. No está doblada, o sea, yo la he visto en versión original, porque esta no se ha doblado en ningún momento. Y no sé si en el 2017 o 2018 se estrenó la segunda parte.
Esta es del 2007.
Y la ponen muy mal, la ponen horriblemente mal.
La segunda
mal.
Parte, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí.
Un remake. No, una secuela.
Una secuela, pero muy mala.
The Man from the Earth Holocene.
Holocene, sí, que debe ser un periodo, pues, no sé cuántos años.
Y lo que
dices,
aquí en online se ha estrenado el 21 de enero, pero también la ponen eso, muy, como dices tú, muy mal, muy mal.
Sí, pero la primera, de la que estamos hablando,
sí.
A mí me gustó.
Y además, ¿sabes quién sale? ¿A que no se te acuerdas quién sale? Uno rubio, el gran héroe americano. El rubio.
Ah, ese es el
gran héroe americano, lo que pasa es que no tiene los rizos. Ahora voy a buscar el... ahora voy a buscar el nombre. Además, mira, como el otro día estuvimos hablando de subtítulos, o sea, de títulos de esta, en el programa con Ana y con Osquía, esta se llama Jerome Bixby, The Man from the Earth, en inglés, y en castellano la tradujeron como The Man from Earth, ya está, simplemente.
El hombre de la tierra.
Sí. Bueno, en castellano no sé si la tradujeron porque no está, no está doblada, ni estrenada, ni nada de nada, pero bueno. Una película diferente, reflexiva. Quiero decir, son simplemente una serie de personajes sentados en una habitación hablando entre ellos. Que nadie
William
se espera aquí.
William Cat
era el de los rizos, es verdad.
Es Art. La película es Art, el chaval. Ajá. Así que mira, una película que os la recomendamos. Nos la recomendó nuestro amigo Jorge. Y a raíz de esta, pues vosotros la recomendamos. Que nosotros, que cuando vayáis por ahí y nos veáis, no penséis que nosotros no sabemos todas las películas ni las series del mundo.
Solo el 99%.
Exactamente, solo el 99,9%. Lo demás, pues bueno, a veces nos sorprende.
Y esta, bueno, igual al principio se os hace un poco cuesta arriba, ¿no? Hasta que entran en materia. Pero luego la verdad es que te engancha y se ve bien a gusto. Yo la verdad la he disfrutado.
Muy bien.
Venga, más cositas.
Más cositas. Japo Verde tuyo.
Happy.
Aquí fastidiándolo. Pues mira, hoy es de bastante gente, pero también bastante gente que murió, ¿vale? Ajá. Lo digo desde ya, pero nosotros queremos celebrar su cumpleaños porque eran actores que si no, que se quedarían en el olvido más absoluto. Pues
en
bien,
el fondo es una excusa para bebernos unas birras a su salud.
Eso es. Hoy es el cumpleaños de David Attenborough.
Hombre,
y
de
está
los
vivo.
Documentales.
Creo que está vivo.
Está vivo, pero no por mucho, ¿no? Porque este tiene que tener muchísimos años ya, ¿no?
O igual yo creo que murió hace poco, ¿no? No, sigue vivo, sí. Luego también es el cumpleaños de Don Rickles, que es un hombrecillo chiquitillo que ha salido en infinidad de películas. En Los Violentos de Kelly era uno de los Crampatch o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Y es uno de ellos. También
no le pongo cara.
Luego pondremos la foto, ya veréis. También ese cumpleaños de Enrique
y Ana
Iglesias. Lo pues ponen ese... aquí como que ha salido una vez.
Eso no se dice en la radio. Ese nombre no se pronuncia aquí.
Ricky Nelson, un actor y músico.
¿Pero Enrique Iglesias ha hecho alguna película?
Sí, pone la banda sonora de...
91 años tiene David Attenborough.
91 años, sí. Su hermano, el director y actor, es Richard Attenborough, también muy famoso. Ricky Nelson sale en el Río Bravo, es el chaval joven que se pone a cantar. Era un cantante de los años 50 súper famoso en Estados Unidos. También sería el cumpleaños de Roberto Rossellini, que ya muerto, exactamente. Os voy a buscar, que tengo que lo tengo aquí. Sería el cumpleaños del hermano de Robert Mitchum, James Mitchum, que también salió en alguna película.
No sé ni quién es.
Sí, pues una cara muy parecida, pero distorsionadilla. O sea, es muy fuerte. Es como... Y luego también el último que lo tengo por aquí es hubiese sido el cumpleaños de Charles Scorsese, que era el padre de Martin Scorsese, que salió en uno de los nuestros, en El Cabo del Miedo, en Joque Noche, salió en mogollón de películas, pero papeles muy pequeñitos. En Toro Salvaje también apareció.
Uh-huh. Scorsese que hacía como Coppola, de meter ahí a la familia.
A la familia, sí. Pues esos, todos esos eran el cumpleaños.
Estamos viendo la foto de James Mitchum y tiene los mismos ojos.
Iguales.
Esos ojos de rana Gustavo que tenía su hermano, es que los tiene también.
Sí.
Y hasta lo huyolo en la barbilla.
Lo huyolico, sí.
Es increíble.
Es que se parece bastante, la verdad que lo ves y haces, joder, sí.
A este le visitó el mismo butanero, a su madre, ¿eh? El butanero siempre visita dos veces.
Y esa ha sido la sección de hoy.
Me cago en... ¿Ya puedo hablar de series?
Sí, venga,
vale,
va.
Me falta una entradilla.
La puedes hacer, si quieres.
Sí, sí. Coger una música guay como la de Dexter o la de Better Call Saul.
O el Rey León.
Mira, este día me comentaron unos familiares que iban a empezar a ver Dexter. En concretamente el típico cuñado, mi cuñado, que va a empezar a ver Dexter y me dio hasta cierta envidia porque es una serie tan tan buena que empezar a verla ahora es chulísimo.
Buena, a ver, van declive, las últimas temporadas.
Nada.
Sí.
Nada. Bueno, esta ha sido la semana de las renovaciones. Súper interesante todo lo que se ha renovado, por ejemplo, The Good Fight. La serie que me gusta, Abogados, renovada por una tercera temporada. De Handmaid's Tale,
sin haber
hecho ya los tres, el tercer episodio que acaba de salir, también ha sido renovada para una tercera temporada. Westworld, por supuesto, ya nada más empezar también la han renovado. Y Good Girls, la serie esta que me empezó gustándome pero dejó de gustarme, pues la han renovado para una segunda temporada, lo cual viene a significar que no tengo razón, pero bueno, ya también me dejé hace muchos años, me dejé de 100. La serie está horrorosa de adolescentes y la van a renovar para una sexta temporada. Uh-huh. Por lo tanto, no siempre tengo razón.
Yo no he visto esa serie, pero dicen que a partir de la tercera temporada mejora muchísimo.
Eso dicen. Yo me la dejé en la tercera, pero...
O sea, se chupó toda la mierda.
Sí, eso es. Lo malo me lo casqué y lo bueno, cuando llegaba lo bueno, pues ya no lo vi. Pero bueno, ya está. Hay que decidir y está...
Claro, ya está. Eso es.
Va para afuera.
Venga, más.
Bueno, se estrena el 18 de mayo. En nada vamos a tener la segunda temporada de 13 Reasons Why. 13 razones.
¿Por qué?
13 razones. ¿No?
13 razones, sí, por 13 razones se tradujo aquí en.
Era la chica hasta que se suicidaba, sí. Y ella dejaba en una nota.
Eso es, dejaba 13 cintas de cassette explicando las razones por las que había cometido el suicidio. En esta segunda temporada, que yo no sé cómo la van a hilar y tampoco he querido averiguar, solamente quiero empezar a verla y ver lo que pasa, sí que me han dicho que los narradores van a ser diferentes. En lugar de ser una única narradora, van a ser varias personas las que cuenten la historia. He empezado a ver Fariña.
¡Atención!
Sí.
Solo queda un capítulo. Emiten mañana el último capítulo ya.
Solo queda un capítulo, me está gustando bastante.
O sea, ¿le ha hecho usted caso a Kachan?
Sí.
Como suele ser al contrario, ¿no?
Eso es no, yo también hago caso a Kachan, de vez en cuando.
Pocas veces usted ha admitido aquí que le ha hecho caso.
Bueno, pero poco, pero sí que le hago caso al señor Kachan. Y...
Pero cuando me hace caso, sale satisfecho.
Eso es. En este caso, bastante razón tiene el señor Kachan y muy buena serie, ¿eh?
Vale.
Muy bien ambientada, los actores bastante buenos. Solamente me chirría uno así mayor, bajito, con gafas. Me chirría mogollón, pero los demás la verdad es que están muy bien puestos.
Uh-huh, vale.
Terito, ¿no?
Sí.
Un poco el capo, ¿no? El jefe de...
Sí, claro. Un poco
el jefe de esta agrupación mafiosa.
Primero se nota que no tiene la edad que le ponen en la serie. El maquillaje no es demasiado bueno con este actor y lo veo a veces exagerado, histriónico, no me gusta nada. El papel de mafioso irascible no le pega. Sin embargo, hay otro que sin hacer tanto aspaviento, un señor así más mayor con gafas, qué barbaridad cómo trabaja. Muy serio, pero es que acojona. Solamente de escucharlo, acojona.
Ah, vale. Me parece que el que piensas tú, o sea, el que dices tú que exagera y hace muchos aspavientos, puede ser el jefe del clan de los charlines.
Ese, el charlín. ¿No? El charlín.
Vale.
¿Y el charlín?
Charlín, sí.
Ah, vale.
Oye, hablan bueno, ahora te cuento una cosa, charlín. ¿Y el otro?
Sí.
Y el otro es el supercapo.
Y
¿no?
El otro es el capo, el Terito. Hace el personaje de Terito.
No, pues el Terito es muy bueno. Charlize Theron acaba de engordar 22 kilos para su último papel. Ha salido una foto y es impresionante.
Pero esta gente, claro, como le pagan a no sé, $200,000 por kilo, pues...
¿No? Joder.
Le da igual.
Hombre, le da igual. empieza... No le daré igual, pero luego se paga,
sí,
una liposucción y
influye, que tú te vas a comer un donus y dices 200.000 euros. ¿El donus o 200.000 euros? Dólares.
Hombre, igual duele más que te paguen por no comértelo que por comértelo.
Joder,
cuidado.
Pero, que me paguen ahora 200.000 euros. No me como un donus en mi puñetera vida. Por cierto, nos acabamos de comer uno, lo vendo yo.
Mira, así de la nada, así de la nada han estrenado una serie que se llama Sweet Bitter. Una serie realmente curiosa. Hablamos de una chica de 22 años que se va a Nueva York, la típica de pueblo que, uh-huh, que coge y...
Miles y miles de mujeres
como
han
miles
hecho
de mujeres
eso,
han
o sea,
hecho
también
eso.
En Estados Unidos.
Pues llega ya a Nueva York, pues se busca un... Bueno, vende su coche para lo primero, alquilas un sitio donde poder vivir, uh-huh, vende el coche y se va a buscar trabajo y encuentra trabajo en un restaurante. Me gusta mucho la actriz, muchísimo. Me gusta mucho cómo está hecha, cómo están ahora mismo tratando la naturalidad, la inocencia de esta persona y cómo ahora cuando se encuentre con los diferentes
lobos, ¿no?,
lobos que hay en Nueva York, cómo va a cambiar un poco la historia.
Pero ella, ¿dónde quiere abrirse paso?
Ella
en
el mundo de la cocina. El mundo de
la cocina.
La cocina.
Uh-huh.
Pero claro, es un mundo también bastante...
Difícil, sí.
Sí.
Digámoslo así.
Bueno, hemos estado hablando antes y yo quería y lo tenía aquí preparado para hablar de que se está ya ultimando la serie Castle Rock.
Ah, sí,
y ha salido hablado. Incluso uh-huh, el primer tráiler sobre la serie basada en todas las novelas de Stephen King, que ya sabéis que este hombre suele hablar de Castle Rock, este pueblo ficticio.
Todo lo que
Maine.
Ocurre en las muchas novelas de Stephen, sí, King ocurre en Castle Rock, que es un eso lo que has dicho, un pueblo ficticio del estado de Maine, uh-huh, que no existe y
no confundir con Flagel Rock.
Exactamente.
No, pues la serie tiene buena pinta porque coge varios de los mitos de Stephen King, uh-huh, y cada temporada va a ser una historia diferente también relacionada con los mitos. Y bien, vamos a darle la oportunidad, vamos a darle la oportunidad. Uh-huh. Yo desde luego la pienso ver.
Yo también, mira, esa me ha picado, no sé por qué, pero me ha picado.
El tráiler decís que está bastante bien, ¿no?
El trailer lo he visto, ¿sí?
Sí, uh-huh, sí, sí, sí. Además da mucho mal rollito, en plan miedo bueno. En plan miedo bueno.
¿Se puede ver de día o de noche?
Yo ya te diré. ya te diré yo.
Ante la duda, que haces test A-B, lo ves a esto justo, no, en el amanecer,
a las 7 de la tarde.
No. Ante
en
la
el crepúsculo.
Ante la duda directamente me la pongo a ver a las 4 de la tarde. Sí, a las 4 de la tarde empezaré a verla, lo más probable, esta serie. Luego, dependiendo cómo sea, pues ya decidiré si... Bueno. Se ha anunciado ya también que ya está escrito y finalizado el piloto de las crónicas vampíricas. Esta es una gran notición porque ya sabéis que se vendieron los derechos a las crónicas vampíricas, que está metido el hijo de Anne Rice, uh-huh, que es Christopher Rice, que también es escritor y...
Ya dijimos una vez aquí que había, sí, ido hasta... Claro, me pongo a mi hijo... Tarari, tarari.
Dijimos que Ana Roth no era trigo limpio.
No. Ana Roth no. Ana Roth a Quintana no.
Bueno, pues Anne Rice... Bueno, el título se llama Wolf Killer, va a ser el título del piloto, y se basa en el segundo libro de Anne Rice, que es Lestat, el vampiro. Es decir, no va a coger la historia desde el principio, desde que... entrevista con el vampiro, sino que va a empezar con Lestat, con el segundo libro. Uh-huh. Muy interesante.
Vale.
Y ya está hecho el piloto. Uh-huh. Bueno, tengo que daros una muy mala noticia, pero malísima, ¿eh? Y es que van a hacer serie de Cuatro bodas y un funeral.
No,
deciros que van a hacer serie de Cuatro bodas y un funeral, pero es que peor aún es que la persona responsable, la directora, es Mindy Kaling.
¿Y quién es Mindy Kaling?
Y si no sabes quién es Mindy Kaling, es una chica india que va de graciosa, que sí, es que no tiene ni pizca de gracia, salió en la serie de
Pero
Office.
¿Va con el puntico aquí en la
sí,
frente?
Sí, salió en la serie de Office y bueno, pues pretendía ser un graciosita y tal, pero vamos, muy poca gracia. Ha hecho una serie que a mí tampoco me ha gustado mucho y ahora se mete en este bodrio de Cuatro bodas y un funeral, y que yo creo que va a ser su...
Mira, el otro día vimos...
Su funeral.
Sí. Su funeral. El otro día vimos El clan de los irlandeses, muy buena película,
sí,
por cierto, pero tenía toques de almíbar bastante considerables entre Sean Penn y Robin Wright. Incluso tenía toques de almíbar de que Sean Penn le llamaba y la otra le estaba esperando esperando la llamada en la cama de día, ahí como con cara de mustia, bastante mustia.
Ay, es que las llamadas se esperan de día.
Y hostia, hubo momentos de decir, pero ¿esto qué es? Madre mía. Y por cierto, en esa película yo hubiese cambiado los papeles, hubiese puesto...
Sean Penn y Gary Oldman, ¿no? Era
Gary Oldman y Ed Harris, el capo de la mafia. Pues yo hubiese cambiado. Porque Ed Harris no pega de capo. En cambio, Ed Harris de matón hubiese sido mejor
No sé. Sí, a mí sí. Ed Harris es que me gusta en todos los sitios donde
ha salido. A mí también me gusta, pero
en la película que rodó el de director, que salía también de actor principal, que era Palusa. Un western.
Ah, un western, sí.
Que te dormías.
Sí. Venga,
bueno, pues para terminar, dentro de poco va a ser la ceremonia de los BAFTA, que es la...
Inglesa.
Hay varios BAFTA, ¿no? me he enterado
BAFTA
que varios...
BAFTA de tanta tontería.
El BAFTA de la televisión, el BAFTA de la música, el BAFTA de los, incluso de los videojuegos. Hay varios BAFTA.
¿Y el BAFTA de la radio? Igual la ganamos nosotros.
Nos podemos presentar.
Igual lo hemos ganado y no nos hemos
presentado. Igual por el idioma, sí. Igual.
Alright.
Bueno, pues nada, sin más, hay un montón de nominaciones, actriz principal, actores y demás. Bueno, me interesa contaros en la categoría de drama están nominadas The Crown, la serie esta de la Netflix, que por cierto, a la actriz le han subido el sueldo después de saberse que cobraba menos que el actor principal.
Atención.
Ha habido ahí un poco de movida y le han subido el sueldo.
Oye, yo cobro menos que Charlize Theron.
Y que no,
sí, ahora que me están escuchando.
Y
¿no?
yo cobro que me menos suban. Que Cachán. Sí. Y estoy aquí.
¿Pero por qué Cachán entró antes que usted?
Sí, estoy aquí y me callo. Y tengo, lo que tengo que aguantar, eso solamente lo sabe la gente de Twitter. Bueno,
sigamos.
Pues se crearon también The End of the F-ing World. ¿Os acordáis?
Ah, sí, esta The End of the Fucking World, ¿no?
Sí, The End of the F-ing World. Pues está también.
¿Por qué no dices Fucking World?
Porque está nominada. Bueno, también nominada en Line of Duty. La mejor serie británica que he visto policíaca.
Pero si usted ha dicho, hace en un mes ha dicho cuatro series, las mejores británicas.
Pero esto es como el partido del siglo del Barça y el Madrid.
Ah, por favor.
Pues al año hay cuatro o cinco partidos del siglo, claro.
¿Y esta
pues esto
cuál
es igual?
A ver, cuéntenos.
La de Line of Duty.
Sí.
Es la historia de este grupo de policía que se dedica a investigar a los otros policías.
Es una unidad especial. Ya habla usted aquí de ella.
Muy buena serie. Y por último...
2011, ¿no? 2012 empieza esta serie, sí, hasta la actualidad.
Eso es. Y por último...
Es que sale el negrata de Snatch, ¿no?
Sí.
El protagonista es el negratilla de Snatch, Tres Diamantes.
Y también el de... Más que el de negros... también creo que es el de The Walking Dead.
Es una serie británica. Este no. Este yo creo que es el de Snatch, el que es británico, ¿eh? Los dos negrillos que van con el perro que se come el cacharro, uno de ellos es.
Vale. Y el último es la última serie nominada es Peaky Blinders.
¿Peaky Blinders?
Peaky Blinders. Lo digo así pequeñito porque como sé que le gusta a Cachán. Pues...
¿Peaky Blinders?
Bueno, no, está bien. Tampoco es que me entusiasme exageradamente, pero está bien.
A mí, bueno, me gustó un trozo y no digo que no sea mala, pero había momentos que tenía mucho almíbar también como de telenovela, ¿eh?
Y luego, para terminar, sí, porque no voy a ponerme con todas las nominaciones, en la serie internacional están nominadas The Handmaid's Tale, muy bien nominada, Big Little Lies, magníficamente nominada, sabes que esta serie...
Magnífica.
Esta serie es una de mis favoritas. Y la de Feud. La de Feud.
Ah, Feud, sí.
Feud,
sí.
Bette and John, también está nominada. Y luego una serie que se llama The Vietnam War, de la BBC. BBC me imagino que será la americana, porque está dentro de la serie internacional, será de la americana. Y bueno, pues ya os contaré, porque le seguiré un poco la pista, veré un poco cómo ha sido esta ceremonia.
La de The Vietnam War es una documental serie de televisión, mira, de 10 episodios sobre las operaciones militares británicas durante los 60 y 70 en Vietnam.
Igual no está
Tiene
mal,
buena ¿eh? Pinta, 8,2 ¿eh? en la Lobopedia, ¿eh?
En los BAFTA no, suelen dominar cosas interesantes, ¿eh? No...
Pues mira, esta de Ken Burns es el director y reputado documentalista, además. Mira.
Tú fíjate, de 6 internacionales las que tenían y han elegido esta, o sea que...
Ya, pero han elegido... Por algo... De todas formas, por ser internacional y eliges todas americanas, ¿no? Sí. Un poco gilipollas, ¿no?
No, y también de la BBC, que también es una franquicia
digo,
de la
ya
suya.
Te digo. Muy bien. Bueno, pues entonces, series ya está. Hemos acabado con series. Vale, pues entonces vamos a hablar hoy de remakes malos.
¡Los chungos!
Los muy malos.
Los chunguitos.
Y yo creo que Nicolas Cage va a estar en bastantes.
bueno, que Nicolas Cage lo tenemos en nuestro corazón y que...
No, que yo lo quiero, pero lo odio. O sea, es una cosa, no sé.
Nicolas Cage, bueno, un respeto. Tenemos que dar una trágica noticia, que es que ha anunciado que en breve se va a retirar de la interpretación.
Bueno, en breve. Ha dicho que 3 o 4 años.
En breve.
O sea, eso no es breve.
Eso es muy
eso solo, son, eso, solo eso... le da tiempo de hacer en 4 años otras 20 películas.
Y encima, imagínate de qué calidad, porque las últimas son de calidad penosa, pues si tenemos 20, tenemos 3 años para... Hostia.
Ya le dedicaremos un programa al amigo Nicolás. ¿Ande vas, Nicolás?
¿Ande vas, Nicolás, tío?
Sí, magnífico programa, cuando hagamos.
Sí, sí. Entonces, vamos a, el otro día estuvimos hablando de varios remakes, ¿no? Que sí. Pues un puñado de remakes que estuvimos aquí, pero hemos elegido remakes muy malos.
Sí, sí, que dices, ¿pero dónde vas?
Dices, ¿dónde va remake?
¿Por qué haces este remake?
No te tendría que llamar ni remake.
Sí, sí, sí.
Te tendría que llamar mierde.
Mira, os voy a traer... Mira, no he podido preparar mucho, pero os voy a traer una que yo creo que es muy buena como remake malo.
A ver, cuéntame.
La película ya por sí no era demasiado buena, que era la de Rec, que es esta película española.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero tenía su
tiene
punto.
Sus vale, pero claro. Es que los americanos se inventaron una cosa.
La niña Medeiros, acojonaba. Sí, sí.
Que se llama Quarantine.
Ah, sí, bueno.
Cuarentena. Y eso no había por dónde cogerlo. Intentaba hacer un poco lo que hicieron en Rec, lo de la cámara en el hombro y toda la pesca, pero no tenía que ver, muchísimo mejor la de Rec.
Bueno, hay que recordar, Rec estallaba un brote zombie en un edificio de Barcelona y casualmente había allí un equipo de televisión pues grabando unas entrevistas y entonces en tiempo real se veía cómo se iban infectando toda la comunidad y cómo hacían los supervivientes para intentar salir de allí, ¿no? Con una aparición estelar de la niña Medeiros. Que esto es un chaval que es súper alto, súper delgado y tiene unas extremidades impresionantemente largas.
Sí, sí, sí.
Sí, niña, ha salido Medeiros, en varias películas.
Se llama
Niña Medeiros, era el personaje, el vector cero, ¿no? Era donde comenzaba todo, a raíz de este personaje que vivía en la bohardilla. Es de donde salía toda la infección zombie. Y con esta cámara al hombro que te permite, por un lado, pues bueno, pues ahorrar mucho dinero en
Tristana Medeiros era realmente, pero era conocida como la niña Medeiros.
Sí, bueno, tiene una historia. Bueno, no voy a decir nada para no destripar la película.
Vale.
Y la película, la verdad, que tenía un ritmo brutal, unos efectos muy buenos. Los actores y actrices, pues bueno.
Javier Botet era el que interpreta al monstruo que has dicho.
Javier Botet, sí. Es. Pues si veis alguna imagen de él auténtica, la verdad que el tío tiene un físico.
Tiene un físico, sí, es verdad. Mira, lo estoy viendo.
Y de hecho, le han contratado varias veces para hacer películas. No sé si no salía también en esta. La de El laberinto del fauno, creo que salía, también.
Puede ser.
Y la han contratado varias veces para, bien maquillado, pues hacer personajes de esto de terror. Los americanos cogieron la película, hicieron una chapuza total y absoluta, una película totalmente plana. Le despojaron de las posibles virtudes que pudiera tener esta película, esta Rec, sobre todo una ambientación muy buena y un ritmo estupendo, y hicieron pues esta bazofia, que le llamaron Quarantine. Bueno, por lo menos no cometieron el sacrilegio de repetir el título.
Muy bien.
Bueno, más cositas queréis.
Mira, yo por ejemplo, una muy mala, una infamidad, fue Desafío Total. La versión que hicieron en el remake que hicieron en el 2012 con el innombrable Colin Farrell.
Con cejitas.
Con cejitas Farrell, tío. O sea,
cejita
eso fue...
no, cejita.
Concejal, era concejal. y la verdad que es que esta película es malísima. Claro, tú comparas con la primera... Está guay, Paul Verhoeven, Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, hay buenos actores, y aquí meten a Colin Farrell, a Kate Beckinsale y,
un respeto a Kate Beckinsale.
No, Kate Beckinsale, pero aquí es muy mal, y Jessica Biel también, pero ¿qué hacen, tío? O sea...
Hombre, el problema de esta película... no es tanto los actores como que hicieron simplemente una película de acción sin más
ni
el diseño de producción, por ejemplo, está muy bien hecho, es
pero
bastante
no tiene
espectacular
ni pies ni cabeza,
pero la cuestión es que le sacaron todo lo que habíamos comentado en semanas anteriores de Verhoeven, cuando hicimos el programa dedicado a él, que siempre te introducía mensajes subliminales, había una crítica al ultracapitalismo, había una crítica a la manipulación de los seres humanos, porque a fin de cuentas Desafío Total, estamos en
Perdón. Sí, que también Robocop tuvo otro remake también de vergüenza.
Desafío Total trataba una serie de cuestiones de más enjundia que lo que era simplemente una película de acción sin
eso
más.
Aquí,
nuevamente, una película totalmente plana, se dedican a hacer una persecución interminable por todas estas calles futuristas y se olvidan absolutamente de nada más. El guión es una filfa.
Y encima la escena, por ejemplo, de la mujer que sale con tres pechos, aquí la hacen igual, pero la mujer sale con una cinta... que no se le deja ver los tres pechos.
Pues eso por la
intuyes.
Calificación por edades, ya sabes.
Madre mía.
Venga, muy mala. Vamos. Y hablando de Verhoeven, pues también...
Robocop, ¿no?
Robocop. Robocop, que lo mismo, le despojan de este mensaje que
este
llevaba contra
es,
el neoliberalismo, contra la manipulación de los seres humanos, ¿no? Que al final le cogían a un policía y sin pedir... Bueno, sin pedirle autorización ni nada, lo transformaban en una máquina y le anulaban todos los sentimientos humanos que tenía, ¿no?
Y aquí, y este salía, tipo de cosas... y aquí salían buenos actores, también, o sea, pero bueno.
Y el director, ojo, que es José Padilla, sí, que pues yo sí, le tengo un altar, director de Tropa de Élite y Tropa de Élite 2, peliculazas que hay que ver sí o sí, un director brasileiro, actualmente es el máximo responsable de la serie Narcos.
Narcos, exactamente, eso te
o sea, que cuidado, no estamos hablando de un director cualquiera.
No, para nada.
Y el tío, el caso es que reniega bastante de esta película, pero porque debió recibir unas presiones tremendísimas de los productores, no le debieron dejar hacer prácticamente nada de lo que él tenía pensado para la película. Por lo menos se ha quejado muchísimo de todo esto. No sé si para salvar su imagen después de hacer una película, que sí que es entretenida, no, pero bueno. Que es que no tiene nada que ver con el Robocop original, es bastante inferior, o que realmente fue así, ¿no? Y recibió todo este tipo de historias que le impidieron hacer una película a su estilo, que es lo que habría...
Que los directores decaen, ¿eh? Viene usted a Tim Burton.
Hombre, en esta sale Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, yo qué sé. Tienes ahí actores para hacer una buena película, ¿no? Pero la verdad que, bueno.
Ay, yo tengo una que odio particularmente.
¡Atención!
Pero particularmente, además, me sabe fatal porque yo soy súper, súper fan de la película original, que era Línea Mortal, la película original. De los Flatliners. Uh-huh. Magnífico nombre en inglés, Flatliners, que son la gente que...
Sí, que tienen flatulencias.
Con Kiefer Sutherland, ¿no? Y...
A ver, la Flatline es la típica línea que hace...
Yo suelo tener flatlines cuando tengo flatulencias.
Vale,
porque hacen
me rompe totalmente.
Y los de al lado, los de al lado suelen hacer pi.
Bueno, pues flatlines, referido a la línea mortal, que es la línea que...
Sí, el
escáner médico.
El escáner. Bueno, pues hicieron una reinvención en 2017, la película se llama Enganchados a la muerte.
Buah, pero es que...
Es que no había por dónde cogerlo.
Ya lo vi hace poco.
No había por dónde cogerlo.
Y encima
¿Quién?
Diego Luna.
Diego Luna, es asqueroso. Sale Diego Luna, sale Ellen Page, que me sabe fatal porque esta chica mira que me gusta y al principio de su carrera me gustaba muchísimo, pero creo que no está tomando buenas decisiones esta mujer últimamente.
No, es muy buena actriz ella, ¿eh?
Es
no lo
muy buena actriz.
El representante de...
No, se está equivocando.
De Tom Selleck.
Es muy buena actriz y se está equivocando. Y también sale Nina Dobrev, que es esta actriz que se cree que es una buena actriz porque salió en Las Crónicas Vampíricas. Y no es buena actriz, es una actriz de hecho horrorosa y la película en sí es malísima, es el peor homenaje que se le puede hacer a la película original.
Recordemos un poco el argumento, era una serie de estudiantes que coqueteaban un poco, ¿no? Con esa línea que separa la vida de la muerte. Entonces ellos se provocan una muerte clínica a sí mismos para ver qué hay más allá.
Flatline.
Y posteriormente, sus compañeros que están ahí esperando, pues tras unos minutos, no sé si son tres, creo que es el máximo que pueden estar muertos clínicamente,
los tienen que reanimar, ¿no?
Solo que cuando vuelven, no vuelven bien, o por lo menos no se sabe si se han traído algo del otro lado, de la muerte hacia la vida. O realmente son ellos que se quedan trastornados tras estas experiencias que tienen al otro lado de la vida, ¿no? Al otro lado del túnel, ese famoso con la lucecica al final.
La película daba mucho canguelo, ¿eh? La original.
Sí, la original. Además, en la época que la vimos, en los 90, ostras.
Con un Kiefer Sutherland
y
muy
Julia
bueno.
Roberts, ¿no? Salía también.
Julia Roberts, creo que sí.
Julia Roberts, ¿no? Yo creo, sí. Pues muy bien. Mira, yo os voy a decir una antigua, que bueno, pues a mí, sin más, no me hizo mucha gracia, pero que tenía su gracia, que era la Vuelta al Mundo en 80 días. Con David Niven, con Cantinflas, Charles Boyer, Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Charles Coburn, o sea, un sinfín de grandes actores, César Romero, Jesús Franco, John Carradine, Buster Keaton, o sea, y
ya sé que remé iba a salir.
Y en el año 2004,
Jackie Chan
se monta en un globo y dice que voy a hacer la Vuelta al Mundo en 80 días.
Me lo pasé genial con esa película.
Madre del amor.
Me lo pasé genial.
Madre del amor, pendejo.
Sí. Ah,
mala sí, no sí, lo sí, siguiente, sí. Tío.
No, ¿pero la has visto?
Sí.
¿Y te parece mala?
Muy mala, por no decir mala.
Pero sí, súper divertida.
¿Qué va a ser divertida, tío? O sea, que prefiero ponerme los teleñecos.
Jackie Chan ahí está súper bien.
No. La película es una... Un impendio de nada, tío, o sea...
De despropósitos.
Sí.
Veo tu apuesta y la subo.
Venga, vale.
Karate Kid.
¡Wow!
Con el hijísimo de Will Smith.
Claro, es que, qué vergüenza es eso.
Es verdad.
O sea, la primera, pero escuchar que he visto...
Es que la primera es muy mala, pero es que la segunda la empeora.
Bueno, hay varias, ¿no? Karate Kid creo que había una y dos o tres.
Sí, no, Karate Kid tuvo varias secuelas.
Y luego
la última,
esta.
Karate Kid, era una chica que era esta...
Sí, la de Dollar, Million Dollar Baby, ¿no?
Sí, sí, no me acuerdo jolín, el nombre. No me sale ahora el nombre. Mm. Ah, bueno, ya me vendrá a la mente. Esa tuvo varias secuelas, pero luego el amigo Will Smith decidió...
Hilary Swank.
Eso es. Uh-huh. Decidió que su hijito, que era fanático de esa película, pues tenía que interpretar a ese personaje. Entonces cogió y en vez del profesor Miyagi, ¿no?, interpretado por Pat Morita en su momento, uh-huh, que para descanse, pues yeah, le puso a Jackie Chan.
Un gran actor, Pat Morita, ahí en esa película, digo, en el...
Ah, vale. Es que este, es que el hijo de Will Smith, el Jaden Smith, este...
No es hecho, muy abofeteado.
No ha hecho una buena,
Y os voy a contar una cosa que ahora es peor, Es que ahora en el 2018...
¿Qué va a hacer?
Han sacado una serie que se llama Cobra Kai y es el rubio que pierde la final contra el Ralph Macchio, que está atormentado.
¿En serio?
Y vuelve a abrir el
¿qué me estás contando?
La Academia de Karate. Es como una secuela 30 años después y salen los mismos. Sale Ralph Macchio, sale el tío y madre del amor. Pues escúchame.
Oye, pues que le han dejar puesto, por buena a esta.
Le han puesto, son episodios de 30 minutos y le han puesto un 7,8 en la Lobopeta.
A ver, pero esto ha salido, se han metido allá.
Cobra Kai. Cobra Kai con K de kilo, la segunda. Estreno el 2 de mayo. Ha sido estrenada ya.
Pues da mucho miedo, Estos revivals, estos retornos a la nostalgia ochentera, uff, qué peligrosos son.
Además, claro,
es verdad,
de
el primer episodio ya ha sido
de adultos,
sí.
O sea,
el 2 de mayo.
Que Ralph Macchio tiene una cara de...
De adulto, no, pues a ver si ahí tenían 17 años, 20, vamos a poner.
Pues 30 años después, ¿cachai? Pues,
claro, con 60 tacos aquí partiéndose. Hay que hacer un día uno de Yayos Salvajes.
Oye, pues me la pienso ver, Al menos el piloto,
claro,
tío.
Claro, oye.
Pero hombre, es que igual está muy bien,
Bueno, seguimos con remakes malos que
uno chungo, ¿crees que os doy uno chungo?
Venga, cuéntanos uno muy chungo.
Vanilla Sky, año 2001, que es el remake de la película de Abre los ojos de Amenábar, que tuvo cierto éxito, este joven millonario que pierde el rostro y bueno, pues todas las cosas que pasan, y ni más ni menos que Tom Cruise se fijó en el guión, se fijó en la película y dijo, yo voy a hacer
esto. Se fijó en Penélope.
Yo voy a hacer esto, lo voy a hacer que te cagas. Y fue un desastre, estaba en Vanilla Sky.
Pues mira, como ha dicho antes Penderga.
Pero Sky, a ver, ahí compró los derechos, se buscó un reparto bastante majo, la verdad. Y lo que hizo fue, para que los americanos lo entendieran, porque claro, tú ves la película, la de Abre los ojos, y realmente es un galimatías. Tienes que estar muy atento y tienes que buscarle la segunda lectura.
O haberla visto un par de veces.
Sí, claro, y para sacarle realmente, para entenderla. Tom Cruise decidió que los americanos se merecían entenderla desde el principio, entonces cogió, cambió el guión, lo hizo totalmente estúpido para que se entendiera una serie de cosas desde el principio que le quitan absolutamente toda la gracia.
Toda
la gracia
película,
de estas películas,
¿no?,
es no entender hasta el final.
Exactamente.
¿No? Y claro, si le vas explicando la P con la APA desde el principio y le despojas de ese misterio, se queda en nada. Luego, como el amigo Tom Cruise, que ya lo comentamos en alguna otra ocasión, en alguna otra película, que tiene que aparecer siempre perfecto y súper maravilloso, no quiso hacer de Eduardo manos tijeras porque él quería al final que se le pusieran las manos bien, y el director no quería, aquí esa
por
cara
si
deforme...
Esa
cara deforme que tenía Eduardo Noriega en la original, él la cambió por simplemente la boca un poco torcida.
Ah, sí, es verdad, la boca, sí.
Porque él no puede salir feo en la pantalla, ¿no? Una serie de despropósitos muy locos y muy estúpidos que merecidamente llevaron al gran fracaso de taquilla de esta película.
Exactamente.
Aquí conoció a P y estuvieron los tres añicos, que igual compró lo de hecho la película solo para ligársela, ¿no? Sabemos.
Bueno.
Porque la película en sí...
Yo veo tu apuesta y la subo.
A ver.
Una serie de películas que en los años 60 y 70 hicieron, incluso algunas de los 80 hicieron, que estuvieron muy guays, eran La Pantera Rosa.
Ah, y los remakes.
Y las secuelas, ¿no?, de La Pantera Rosa, pero es que en el año 2006, Steve Martin...
¡Oh!
Madre de... Pero eso es una vergüenza,
sí,
tío.
No le fue bien, no.
Steve Martin, Jean Reno, Calvin Klein, Beyoncé...
Y eso que me gusta mucho Steve Martin, sí.
Madre mía.
Ostras, pero a ver, ponen en la balanza Peter Seller y Steve Martin.
Nada. O sea, no tiene nada, ya está. O sea, absolutamente ya no quiero saber nada ya.
Madre mía, madre qué pecaos.
Pues eso.
Hay cosas que tenía que estar pena. No sé si con cadena perpetua, fusilamiento al amanecer o alguna cosa de esta. Pero esto es una vergüenza, hombre. Por favor.
Pues sí, vamos con más, venga.
Venga.
Más remakes, malos. Fama, por ejemplo, remake de Fama.
Malísimo. Footloose, igual.
Footloose, lo mismo.
¿Pero para qué haces el remix de eso?
Quieren como captar la juventud de esa época, pero a enganchar a los nuevos, y lo único que hacen es odiar, que la, odiemos todos los esa película.
Bueno, ya que estamos odiando, va, voy a odiar.
Venga, vamos,
y voy
vamos,
a odiar,
venga,
voy a dar, y me voy al mundo de las series, porque yo
genero
mucho odio al mundo de las series. Hay remakes muy, muy malos. The It Crowd.
Ah, sí.
The It Crowd, que es la grandísima serie británica.
Pero, ¿ha salido ya el remake?
Hicieron un americano, sí, muy un americano. Malo.
Comentaste una vez que lo iban a sacar, pero yo no...
Sí, ya está.
Ah, ya ha salido.
La hicieron y la cancelaron.
No, hicieron solamente el primer episodio, que salía Moss. Moss salía en la
original.
En la original, exactamente. Uh-huh. El único que salía era Moss, y eran otros dos personajes imitando a Roy y a la mujer. Y solo sacaron un episodio porque fue vergonzoso.
A ver, o sea, es que esa serie es inglesa, con humor inglés. Tú no puedes trasladarlo a
la
Estados
mejor
Unidos.
Serie, le voy a decir a Penderas, la mejor serie de humor británica que han hecho.
Lo suscribo.
Exactamente, en toda la historia.
Y el capítulo 1 de la segunda temporada.
Brutal.
La de
I'm Disabled es buenísimo.
Es para morirse de risa. Si alguien puede ver, además, está en Netflix, ¿eh? Si alguien.
Yo, mira, a mí.
Puede verlo.
Si a cualquier persona que me recomienda, me dice, por favor, dime una serie que tú controlas mogollón. Digo, yo no controlo de series. Pero bueno, yo te voy a decir The IT Crowd, que la veas, que es buenísima.
Y si no la ves, arderás eternamente en el infierno.
Infierno, con nosotros. Con nosotros ahí. Te estaremos echando brasas.
Pues el remake y nada.
Como malísima, sí. Mira, una película que tuvo su aquel en la época que en el año 67, que es cuando se estrenó, que era, estaban Spencer Tracy y Catherine Hepburn, que les visitaba su hija con un tío negro, que era Sidney Poitier. La película Adivina quién viene esta noche. Ajá. Pues en el año 2005 hicieron un remake que se llamaba Adivina quién. Y salía el catcher, ¿cómo se llama este?
Ah, Aston Catcher.
Que
ahora está en Dos Hombres y Medio, ¿cómo se titula
la
comedia?
Sí,
la
pues,
serie.
Pues realmente él iba a sus padres y el padre era negro. Entonces le quieren dar la vuelta a la película original. Hicieron un truño y una basura con almíbar encima. Malísima.
Qué lamentables, qué lamentables. En el mundo de las series, la verdad es que tenemos bastante casuística respecto de los remakes. Uh-huh. Por ejemplo, la grandísima The Office, que a mí siempre me ha gustado,
bueno,
está
pues
basado en la
dijimos
irlandesa.
Que siempre los americanos hacían, ¿no? Americanizaban, ¿no? Todas las...
Pero The Office precisamente no es...
Hablaré
de
alguna.
Sí. No es de las malas. Pero, por ejemplo, The Killing, que estaba basada en una serie de danesa que se llamaba For Bridgerton.
Sí, muy buena.
La serie danesa es magnífica. De hecho, terminan esa primera temporada y ya está, y se acabó. Que es lo que hace la gente normal. Cuando quiere contar una historia, la cuenta y se acabó. Los americanos no, como dijeron, uy, estamos teniendo mucho éxito, uy, está gustando mucho esta serie. Pues, ala, vamos a hacer el final abierto. Y nos invitamos una segunda y una tercera temporada. Y entonces hicieron arrastrarse por el fango esta serie que en un primer momento estuvo muy bien. La famosa House of Cards, en realidad también es un remake del mismo nombre de la House of Cards, de una serie de los años 90 del Reino Unido. Y Homeland, que es también una pasada de serie, también se basa en una serie que es un remake de una serie israelita que se llama Hatufilm. Sí, y luego la conocía Shameless en Estados Unidos, está triunfando también muchísimas temporadas y también tuvo, es un remake del mismo nombre de la serie británica.
Hombre, mira, yo te voy a decir al revés. Hicieron una película sobre una serie y es que es vergonzoso.
Una película sobre una serie.
El Equipo A.
Hicieron película, es verdad.
Es cierto.
Es verdad. The A-Team, vamos a ver.
Sí.
Sí, que Liam Neeson era el...
Sí, Aníbal, que le pusieron un...
Buah, el año 2010.
Le pusieron ahí un felpudo rubio y... y además luego sale también el Bradley Cooper, que hace de...
Sí.
Hace de Fénix, ¿no? Creo que es.
Sí.
Malísima. Sí, la verdad. Otra película que la fastidiaron, la jodieron y la reventaron, Cazafantasmas.
Porque
pones a la mujer.
Cazafantasmas mujeres, sí.
¿Por qué haces eso, tío?
Sí, y Liam Hemsworth es el Thor haciendo de
Conan.
No. Thor de Conan, no.
Ah, perdón, no me equivoco. Sí,
está cambiando de película. No, Thor está haciendo de oficinista de las Cazafantasmas.
Ah.
Y es patético, porque va de gracioso de, mira qué guapo, alto, fuerte y soy, pero soy súper guay porque soy súper despistado porque soy un oficinista. Es horroroso. Muy chungo, muy chungo.
Bueno, pues como hemos dicho, he dicho yo, era Conan, ¿no? La película.
Sí, la mencionamos
el otro día, pero es que el remake es vergonzoso. Sí. Uh-huh. Predators, con Adrian Brody.
Ya, pero eso no es un remake, es una especie de continuación extraña. Vienen más, Al loro
sí,
que
sí.
Parece más películas.
Es
o que,
me, que ves a Adrian Brody vestido de militar que va a ir ahí.
Está súper mazado. Tú lo ves con esa cara que tiene de demacrado. Y allá
es,
le ves con
es.
Unos musculazos que yo no sé dónde los ha sacado. O sea, ha inyectado algo, un poco de aire o clemuterol o alguna
CGI,
cosa.
CGI.
No sé. Pero,
me cago en la leche. Una película está que se llama The Predator del año 2018 con Yvonne Strahovski y Olivia Munn. Olivia Munn, la has visto hace poco, la viste en vinil, es la chica de vinil.
Uh-huh, voy a buscarla, que no sé.
Olivia Munn. Y Yvonne Strahovski salía en la serie de Chuck, era la super espía, era Yvonne Strahovski.
Olivia Munn.
Munn, con dos N's.
M-U-N-N, ¿no?
Eso es, Olivia Munn.
Ah, sí, muy guapica la chavalica, sí.
Bueno, un auténtico sacrilegio contra el dios Peckinpah.
Oh, wow, ya sé cuál dices. La tenía yo preparada ahora mismo.
El remake de Perros de Paja. La original, con Dustin Hoffman.
Peliculón.
Peliculón, sobre todo por ese ambiente malsano. Que...
La inseguridad que te crea todo el rato ahí en el pueblo.
Sí, que tampoco están haciendo nada especial, ¿no? Hay tres tíos arreglando un tejado y simplemente la chavala pasa al lado y ellos le miran, no le miran de una manera especial, ni tampoco le dicen nada, ni... Pero se nota la tensión, es que se palpa, es que tú puedes tocar que ahí está la atmósfera electrizada, que en cualquier momento va a pasar algo y va a pasar algo muy chungo, ¿no? Y todo eso se lo cepillaron, vamos, de una manera bestial.
El 2011 es la película que dices.
Sí, aparte de que tiene cero carisma los actores, la película, es que no hay por dónde cogerla.
Alexander Skarsgård, que salió en True Blood, creo que es.
Sí, el gigante
James Marsden, que es un actor así, ¿no? Y Kate Bosworth es la protagonista.
Bueno, remake chungo es el de Psicosis.
Muy malo. Es reventar una
del
película.
Del año 98.
Es que ¿qué quieres comparar o hacer una película para igualarla? Es imposible, ¿eh? Igualar al Psicosis o no sé, porque aparte ya te cuenta todo, sabes.
Yo me pongo en la piel de ese productor o ese director, oye, viene uno, oye, que tengo una idea súper chula, vamos a hacer un remake de Psicosis.
¡Sí, tío!
Es que yo le digo
¡te doy la pasta, tío!
Le digo la mano abierta y digo, ¿pero dónde vas? Pero ¿de qué vamos a hacer un remake de esta película?
Pues mira, de otra película, también muy guay, del año 92... que de Abel Ferrara, que no pasó un poco desapercibida, pero una crítica social muy grande, es El Teniente Corrupto.
Uh-huh. Con Harvey Keitel, ¿no?
Con Harvey Keitel, haciendo un muy buen papel, la verdad que... Y luego en el 2009, madre mía, Nicolas Cage, ¿dónde vas?
El Teniente Corrupto, Nicolas
Cage. Lleva Mendes.
Y lo hace muy bien porque, claro, está haciendo un personaje que está totalmente acabado, cocainómano, hundido en el pozo de la depravación y de la miseria más absoluta, y eso a Nicolas Cage con esa cara pues le entra bien.
Claro, y lo fuerte es que la película la hizo Werner Herzog, hizo el remake, y Abel Ferrara llegó a decir,
le dijo pestes,
que si me encuentro con Werner por la calle voy a ir a hacerle daño. Después de haber hecho el remake.
Estoy viendo aquí la portada. Sale Nicolas Cage con la misma cara que tiene.
Que si estuviera meando,
los últimos 25 años, sí.
Sale con cara de Nicolas Cage, sí.
Ostras, qué bueno, sí.
Pues la verdad es que, claro, es que no se sostiene la comparación. No, no, o sea, ver la original y es que es.
Pobre Eva Mendes.
Le da por todos los sitios a esta de Nicolas Cage, claro, vamos. Claro. La mires por donde la mires. Y me da pena por Werner Herzog también, que anda súper perdidísimo.
Es buen director, pero. Luego...
Era buen director.
Era.
No era en los años 70. Claro. Ahora,
bueno, y 80.
Y 80 casi, pero
ahora igual no.
Está perdidísimo este hombre.
Irá, como decía Miguel
el
Navarro.
El director de Aguirre o la cólera de Dios, por
va
ejemplo.
Va a cobrar ahí solamente.
Puede ser.
Sabrina también hicieron un remake muy malo con Harrison Ford y Julie Ormond. Malísimo, de la película de Wilder que salía Humphrey Bogart, William Holden y Audrey Hepburn. Uh-huh.
Mira, algún día tenemos que hacer también un programa sobre cine asiático. Uh-huh. Y también se ha perpetrado auténticas barbaridades sobre películas asiáticas. Y voy a hablar de Old Boy.
Claro, la americana es
Spike
muy mala.
Spike Lee, en 2013, hizo un remake. Y la original, que es de Park Chan-wook, que este director hay que seguirlo sí o sí. Es un pedazo de artista que flipas. Y en su momento, hizo lo que él llamó la trilogía La Venganza. Tres películas, Sympathy for Mr. Vengeance, Sympathy for Lady Vengeance y esta, Old Boy, que sin duda es la mejor de las tres, es una auténtica pasada. Y hizo una obra maestra en el 2003. Es para verla, o sea, la original hay que verla sí o sí. Uh-huh. Este es un hombre que, sin más ni más, después de permanecer, no recuerdo ahora cuántos años,
15 años.
15 años encerrado en una habitación sin saber por qué, lo secuestran un día y lo meten allá, de repente le abren la puerta y le dejan salir. Y entonces todo su afán a lo largo de la película es averiguar qué ha pasado, por qué. Él nos explica qué es lo que ha ocurrido, quién la secuestra. Nadie le ha dado jamás ningún tipo de explicación, ¿no? Entonces es la búsqueda de este sentido. Tiene una escena brutal en un pasillo,
¿sí?,
donde él tiene que atravesar un pasillo lleno de sicarios y va con un martillo en la mano.
Esa es la escena que homenajean en
Daredevil. O plagian.
No, homenajean en Daredevil.
Es bestial esa escena. Y desde punto de vista cinematográfico, Old Boy es una auténtica obra maestra. Una obra maestra que Spike Lee, otro que ande vas Spike Lee, o sea, tú molabas, molabas.
Con lo que ibas, sí.
Con lo que molabas Spike Lee, tío.
Sí.
Hizo esta versión americana que no hay por dónde cogerla, la verdad. Veros la original, la copia no.
Muy bien, más remakes chungos, por ejemplo, el de La Profecía.
Sí.
Es que el de La Profecía, el que hicieron en el 2006, el niño no da miedo.
No,
da miedo Mia Farrow. Da mucho miedo.
Halloween, el origen. Tenemos la revisión del año 2007.
Yo lo que no entiendo es por qué haces remakes de películas que ya sabes cómo van a ser los finales ¿sabes? O sea, ¿para qué vuelves a hacer un remake?
Un remake de Titanic, ¿te imaginas?
Y que no se ahogara.
Que sí
que se ahogaran los dos.
Que sí que cabía.
Pues la verdad que...
A mí una que me fastidió mucho, porque era una, no una película, sino una trilogía, que yo en su momento pues la disfruté a tope, que es la trilogía de Taxi, que está Luc Besson detrás, esta trilogía de películas francesas, que va pues de un franco-argelino, que es un chiflado de los coches y tiene un taxi que lo lleva a toda velocidad por las calles de París. Unas imágenes espectaculares, una película muy divertida. Él tiene un colega que es policía y hay una serie de ladrones que están asaltando bancos y huyen en tres Mercedes. Y este, pues al final se ve involucrado en todo este follón y tiene que ayudar a la policía a cogerlos. Es una película trepidante, súper divertida, rodada con un gusto que pa' qué. Y sobre todo el protagonista es que tiene un carisma, el tío es un fenómeno este actor, que lo flipas. Los americanos cogieron esta película, la primera... Uh-huh. La trasladaron a Nueva York, pusieron al volante, nunca mejor dicho, al protagonista, un tío que es que ni recuerdo quién era, o sea, yo creo que cogieron al más soso que pudieron encontrar.
Al más mustio.
O sea, al más mustio, y lo plantaron allá. Y dijeron, y encima le vamos a poner una colega graciosita, que va a ser Queen Latifah, que es una pedorra que país hará mucha gracia, pero la verdad, yo no sé qué tienen los americanos con los negros, que siempre los ponen de graciosetes. Sí, yo creo que en América los negros son los andaluces de allá, ¿no? Un poco, siempre tienen que hablar muy rápido y siempre tienen que ser graciosos, todos, porque sí. Madre. Entonces, le cogían a Queen Latifah y por avatares del guión terminaba encerrada en el taxi con este señor y tenían también que hacer lo mismo, tenían que coger a estos ladrones, que en esta ocasión eran todos chicas, pero todo está muy mal hecho, chistes horrendos a cargo de Queen Latifah, las persecuciones las hemos visto mil veces, mal rodadas. La película sí tiene ritmo, pero es que no hay por dónde cogerla. O sea, es que el argumento es delirante y estúpido de principio a final. Y una película que destroza esta trilogía francesa, que yo también recomiendo que se vea. Películas palomiteras muy buenas, las francesas. Taxi y Taxi 2 y Taxi 3.
Uh-huh. Bueno, yo veo que aquí está algo que me da profundo terror. Y es que la productora de Michael Bay anunció hace más ya unos cuantos años que iban a hacer un remake de Los Pájaros.
No, por
de
favor,
Hitchcock.
No,
sí, sí, sí,
no,
pero no. Algo tiene que estar pasando porque se anunció ahí como en 2014, 2015, no ha salido y estoy viendo lo que está haciendo Michael Bay y en el futuro y es tremendo porque tiene Transformers 7, Transformers 8.
No, no.
Tiene otra la serie de Jack Ryan, que o sea, ya os comenté la semana pasada que puede estar bien. Tiene un montón de cosas, pero no está este remake de Los Pájaros, por lo tanto igual hay esperanzas y se queda la película tal cual se hizo.
Mira. Otra de Nicolas Cage. Esta vez cogieron una película alemana, una película con mucho nombre en Alemania, una película que triunfó, que le dan un 7,5 en la Logopedia, que se llamaba El cielo sobre Berlín, que es del año 87, ganadora el mejor director en Cannes, Wim Wilders, y cogieron el amigo Nicolas Cage y le pusieron al lado a Meg Ryan y le llamaron El ángel enamorado.
Ay, Dios.
City of Angels.
Ah, The City of Angels. No me gustó, ¿eh? No.
Ah, qué susto, ya pensaba.
No. Fue bastante. Además, esa sí que es miel.
Eso es miel, pero.
Eso es, vamos.
Mielda.
Eso es. ¿Cómo se dice cuando te pones? Empacho de miel.
Empacho de miel.
Madre mía, tío. City of Angels. Además, es que ves la portada y sale Meg Ryan.
Da mucho,
con la mano así
sí,
en la
sí,
carita,
sí.
Con los ojos cerrados. Pero es que al lado aparece ahí como. Nicolas Cage, ahí está. ¡Ah! 5 minutos nos quedan, amigos.
Venga, pues otra de Nicolas Cage. Venga, vamos con ella.
Venga.
The Wicker Man, el hombre de mimbre.
Dejaré.
Que es una película del año 73, una película británica.
Buenísima.
Qué mal rollo.
A mí me gusta, ¿eh?
Sí.
Con Christopher Lee.
¿Con Donald Sutherland?
No. Es un policía que tiene que investigar la desaparición de una niña en una isla. Cuando llega allí, nadie conoce a la niña.
Y no ha desaparecido ninguna niña porque
dice,
no existe
no,
esa niña.
No ha desaparecido la niña. Entonces empieza a investigar y descubre que allá en la isla que viven de las cosechas que produce la tierra, unas cosechas impresionantes, resulta que allí la gente practica un culto celta, un culto desaparecido. Uh-huh. Y rascando un poco más descubre que ese culto en tiempo de los druidas practicaba sacrificios humanos para conseguir buenas cosechas. Bueno, vamos hilando aquí cosicas, ¿no? Uh-huh. No voy a decir nada más porque tiene su rollo el argumento y no queremos destriparla. Y vedla, que de verdad que es una muy buena película británica del año 73 que Nicolas Cage destrozó y misericordemente. Además, mira, no os voy a contar más que una escena. Hay una escena donde él va disfrazado de oso, van todos a realizar una ceremonia y él, para que no le descubran, van allá todos vestidos de celtas antiguos, y él, para que no le descubran, se ha metido dentro de una piel de oso. Entonces va disfrazado de oso y llega un momento que tiene que salir corriendo y rescatar a una niña y sale corriendo y empieza a zarpazos allá con la peña que le está rodeando el tío vestido de oso. Una escena súper ridícula.
Es que en la Logopedia, no la Logopedia le dan un 3,8 al remake.
Mucho es.
Y es que es vergonzosa las escenas de Nicolas Cage.
Es divertida de mala que es.
Madre mía.
Pues os voy a contar una cosa que
pasó. Nos quedan poco, nos quedan 3 minutos.
Muy rápido.
Venga, vamos.
Hubo una serie
que
se llamaba Los misterios de Laura.
Ah.
Pues los Mysteries de Laura, los americanos la compraron, la NBC, y le llamaron The Mysteries of Laura. Hicieron 2 temporadas y 38 episodios y la cancelaron. Pero es que aquí son tan tontos que la compraron.
Ah, bien.
Y compraron los The Mysteries of Laura.
O sea, no lo compraron y se lo regalaron.
Los productores y los actores se quejaron diciendo, pero ¿para qué
compráis esto que ha sido cancelada, ¿no?
Sí, pero si ya la habéis emitido, si es que eran Los Mysteries de Laura, si es que era básicamente un calco de la serie.
Mira, quiero yo comentar, antes de que se nos acabe el tiempo.
Venga, vamos, corre.
Películas que no, seguro que no sabíais que eran remakes, ¿eh? Por ejemplo, Hitchcock se hizo su propio remake de El hombre que sabía demasiado.
Sí, lo sabíamos.
Eso lo dijimos aquí.
Somos gafapastas.
Cecil B. DeMille lo hizo con Los 10 mandamientos.
Exactamente.
Y, por ejemplo, El halcón mantés también es un remake.
Claro. De uno del año 20 y pico, y luego, o 30 y pico,
ver,
y luego...
Que estás hablando con Lobo, tío.
Perversidad de Freelance también es un remake. Uh-huh. Y Con faldas ya lo loco.
También.
Es una versión de una película francesa de 1935, Fanfare d'Amour. Y luego, por un puñado de dólares, esto sí que es más conocido, aunque Leone lo negaba, pero bueno, ahí tuvo sus litigios en los juzgados. Eso era una versión de Yojimbo.
De una película
de
japonesa.
Kurosawa, de Akira Kurosawa.
Exactamente.
Y Los siete magníficos, a su vez, lo eran de Los siete samuráis, que Los siete magníficos, por cierto, tuvieron también su remake hace mucho, que no se parecía en nada prácticamente
también,
a la original, ¿no?
Las colinas tienen ojos, hicieron también un remake.
Bueno, pero este es de los buenos.
Pero no sé de cuál de las dos elegir, porque la primera también... La primera tuvo su peso, la
primera es buena, pero la segunda no es para matarlos. La segunda es bastante
digna. No, pero es que hubo...
Digna.
A ver, escúchame, hubo La colina de la colina tienen ojos 1.
Y luego la 2.
La 2, y luego han hecho un remake en el 2006.
Sí, pero no me pareció mala.
No,
a mí me gustó.
Vale.
Bueno, pues a mí no me gustó. Sí. Bueno, bueno. ¿Más remakes o acabamos ya?
Yo el último que he visto ha sido el de Ben-Hur. No sé si lo habéis visto.
Muy malo.
Bueno, no pues, lo he visto, no, ahí tenemos Morgan Freeman con rastas haciendo de jeque árabe que cría caballos y le da Ben-Hur.
No,
le despojan de toda la parafernalia religiosa, lo que no me parece mal, pero es que no lo sustituyen por ninguna otra cosa, más que por un guión estúpido, ramplón, que todo desemboca en dos escenas bastante bien hechas con efectos especiales, que son pues el ataque a las galeras cuando está de remero allá de galeote y hunden las galeras, y luego la famosa carrera de cuadrigas, que está bien hecha.
Bueno, está bien hecha porque la meten mucho
efecto especial.
Poltergeist también hicieron un remake en el 2015, que madre mía. Y hasta aquí hemos llegado, nos queda medio minuto, haceros egusquides, la semana que viene volveremos con más y mejor.
La semana que viene haremos un remake de este programa.
Exactamente.
Volveremos a hacer grupos
salvajes. Este ya es un remake del anterior que hicimos, o sea que... Y nos vamos a despedir con una canción de Para el Lobezno, que es de los Muppet Show, y el tema se llama Mana Mana. ¡Agur, amigos! ¡Nos vamos! ¡Haceros egusquides! Adiós, Cedric.
Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana 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 mana. Mana mana, 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 mana mana.
Just a second. It's for you.
The question is, what...